Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este domingo se cumplen 2 años desde que nuestra vida sufriera el mayor cambio que hayamos conocido en generaciones.
En la cuarentena lloré un montón, como que me dejé de ilusionar por las cosas.
Necesitamos mascarillas, necesitamos pantallas protectoras.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma.
Se cumplen 2 años desde que Sánchez decretara el estado de alarma en España por la pandemia. 2 años desde que el coronavirus comenzara a extenderse sin control. 2 años desde que se iniciara el confinamiento. 2 años del colapso de los hospitales. 2 años de los aplausos a los sanitarios. Un tiempo muy duro en el que hemos vivido prácticamente de todo y que se ha llevado la vida de ciento y muchas mil personas. Estos días me preguntaba cómo podría recordar contigo lo que hemos vivido este tiempo y, bueno, hemos pensado que lo mejor es hacerlo con alguien a quien conocí cuando todavía estaba en una UCI, alguien que encontró en la radio, escuchándonos a Herrera o a mí, escuchando a la COPE, encontró su conexión con el mundo. Sí, sí, su historia me impresionó tanto. Ahora empezamos a ver la luz al final del túnel y quiero repasar con él, con mi admirado amigo Emilio, lo que ha sido este tiempo. Y ojo, cómo hay que mirar al futuro. Hace casi 1 año y medio tuve la suerte de conocer a Emilio. Seguro que te acuerdas de él, un profesor de restauración que estuvo 7 meses en la UCI luchando contra el COVID. En octubre de 2020, su mujer, Alicia, le contaba a Carlos Herrera que su marido le estaba plantando cara a la enfermedad y que durante este tiempo la radio se había convertido en su apoyo fundamental.
Es que para Emilio la radio y la COPE es fundamental. La ha acompañado siempre, además. Incluso por la noche se pone la radio para dormir. Le encanta. Es que prefiere además la radio que la televisión.
Al escuchar su testimonio, nos pusimos en contacto con Alicia, le dije que quería conocer a Emilio, me dieron el ok y nos plantamos en el Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. En la UCI le conocí. Recuerdo la primera vez que nos vimos, estaba sentado en un sillón con los auriculares puestos, un transistor de orden de toda la vida, escuchando la radio. El sonido del respirador en aquella habitación lo inundaba todo.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado de estar aquí, ¿no?
No queremos cansarle ni queremos molestarle, ¿eh? Si ve que le molestamos, me hace una seña y me voy. ¿De dónde ha sacado usted la fuerza para salir de estos 7 meses de su vida?
¿De su mujer?
Que su mujer dice que la ha sacado de usted.
¿Quién le ha dado la fuerza?
¿Alicia o Alberto?
Alberto también.
Que echas mucho de menos a Alberto y a Juan, pero que las fuerzas las saca de mí.
Una última pregunta y no le quiero molestar más, don Emilio. ¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio, para usted?
Mucho.
¿Le hemos ayudado?
Sí. Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Don Emilio, siga oyendo la radio, por favor. Nosotros nos hicimos, Rubén, Adrián y yo, nos hicimos periodistas para que gente como usted nos oyera. Así que muchas gracias.
Podía articular palabra, mejor dicho, no salía ningún sonido de sus cuerdas vocales. Era su mujer la encargada de la traducción. Bueno, nada tiene que ver aquel Emilio con el Emilio de hoy. Lleva ya 1 año en casa, adaptándose a su nueva vida. Muy abrigado, conectado a una máquina de oxígeno y con Alicia empujando su silla de ruedas, nos recibe con una enorme sonrisa. Es un tipo elegante. Tras charlar con él un par de minutos, descubro su enorme confianza en el futuro. He quedado con él en la puerta de casa, nos vamos a una terraza y entre sorbo y sorbo de un cafetito cortado, me recuerda cómo comenzó a sentir los primeros síntomas hace 2 años exactamente del coronavirus.
Fue a finales del mes de marzo. No recuerdo exactamente el día.
22, 23. Yo empecé a notar síntomas de los que se decía que tenía el COVID, es decir, fiebre, malestar, etcétera, etcétera. Me confiné, como recomendaba, llamé al centro de salud y desde allí me seguían. Pero bueno, eran el principio y estaban todavía muy despistados, la verdad, sin ánimo de crítica.
No, faltaría más.
Para nada. Pero bueno, tuve la suerte de que uno de los días me llamó mi médico, Catalina, una mujer extraordinaria. Esta mujer me dijo que fuera por el centro de salud, me examinó y me dijo que al hospital. Me salvó la vida, me la salvó. Y el agradecimiento que le tengo es eterno, evidentemente. Bien, llegué al hospital y según llegué, al bote. Es decir, este hombre pues tiene todos los síntomas. Estuve en la sala de urgencias. Recuerdo que estuve pues en una cama y recuerdo poco más, porque debieron de sedarme o algo así, y ya tengo recuerdos vagos de cuando estuve en la URPA y luego después de cuando estuve en la UCI. Pero el momento de la enfermedad pues fue, como te digo, progresivo. ¿Dónde lo contraje? No lo sé. ¿Qué más da?
Sí, totalmente. Una vez que entras en el hospital y que te sedan, ¿cuándo te despiertas? ¿Cuánto tiempo pasa?
Sinceramente no lo sé, pero yo pasé mucho tiempo en la URPA y en la UCI, 7 meses en total. De ese tiempo estuve sedado muchísimo. Lo que pasa que algunas veces tengo imágenes como flashes de personal atendiéndome. Y luego después lo que tuve fueron muchos sueños que me hicieron pues experimentar una vida al margen de la sedación. Es decir, yo seguía vivo en mis sueños y actuaba y hablaba con mi mujer y estaba en el hospital e intervenía, etcétera.
¿Qué soñabas?
Cosas que supongo que tienen casi que ver con los psicotrópicos. Digo que supongo porque yo soy...
¿Alucinabas?
Que no se han drogado. Y yo siempre he dicho que aquello eran alucinaciones muy cromáticas. No llegaba a lo psicodélico, pero muy cromático, muy vívido.
¿Cómo fue el despertar? ¿Qué recuerdas 7, 8 meses después,
pues bueno,
cuando te despiertas?
Como te digo, yo no sé exactamente el momento. Sé que empiezo a ver que estoy atendido por las mismas personas. Me doy cuenta de que estoy en un entorno estable. Y lo que recuerdo es que me veo prácticamente inmóvil, prácticamente incapaz de hacer nada, y oyendo a la gente decir que hay que ponerme el oxígeno a 8, a 9. Yo no sabía que era eso de 8, 9. 8, 9
ahora, litros, ahora sí lo sabes.
Litros por minuto. Pero lo que recuerdo es que, bueno, fue como la tranquilidad de estar en un espacio seguro y bien atendido.
¿En algún momento en los sueños o en esos instantes de alucinación pensabas que estabas muerto?
No. Pero mira, uno de los sueños, por ejemplo, era el siguiente. Yo me veía, a mí, veía mi interior, veía el flujo sanguíneo, las diferentes partículas que componen el organismo, y yo le decía, venga, luchad que podáis, luchad que podáis.
La realidad es que durante muchos momentos en los que Emilio estuvo en la UCI ingresado, estuvo muy cerca de la muerte. Es difícil olvidar aquellos pasillos, aquel sonido de la UCI que yo escuché durante unos pocos minutos, pero que para Emilio fueron 7 u 8 meses. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Infanta Sofía de Madrid es una sala grande. Allí, en la última habitación, al fondo, siempre rodeado de un grupo de médicos, estaba Emilio. Él nunca bajó los brazos. Es una sala como intermedia, donde están los que poquito a poco van saliendo. Su capacidad física para aguantar con el COVID durante tantos meses y, sobre todo, su cabeza, como él mismo reconoce, fueron fundamentales para salir adelante.
De entrada, para mí la UCI fue diferente de como suponía que era. Me refiero, Yo estaba en una habitación solo y recibía todo tipo de atenciones y no percibí en ningún momento, quizá porque yo tampoco quería verlo, el estado de gravedad en que me encontraba. Yo siempre pensé que saldría adelante, pero desde luego el servicio que recibí en este sitio por parte de todo el personal, médicos, enfermeras, tigas, personal auxiliar, fue extraordinario.
Me lo has pisado.
Lo siento.
No, al contrario, era la siguiente. Perdón. El personal sanitario. Tú eres maestro, tú eres profesor, tú eres un tipo de vocación.
Sí.
¿Cómo es el personal sanitario? Esa gente tan joven, esas enfermeras tan veteranas, esos hombres, esas personas de ciencia, ¿cómo son?
Pues me parece que son, en primer lugar, personas muy preparadas. Es decir, hay gente que sabe lo que se trae entre manos, que está preparada para ello, que son, por otra parte, capaces de entregarse al 200%, que empatizan con el enfermo, que tratan de contagiar el entusiasmo que es necesario. Desde luego, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos. Me acuerdo de Miguel Ángel, no recuerdo el apellido, que era el
jefe de la UCI.
El jefe de la UCI, que conmigo
¿qué
tuvo
tipo?
La deferencia de montar salidas al exterior para que me diera el aire. Y él venía, él dirigía, él era el capitán de la nave y ahí iban los demás empujando.
Ese Miguel Ángel al que se refiere Emilio es Miguel Ángel González Gallego, el jefe de la UCI del Infanta Sofía de Madrid, pues que se propuso sacarla adelante y lo consiguió.
Emilio tiene una peculiaridad, aparte de cómo le ha castigado la enfermedad, porque le ha castigado de forma terrible, aunque haya sobrevivido, es el ánimo con el que se ha enfrentado, porque cualquier paciente en su situación después de 7 meses, probablemente yo iría a hablar con él y lo que me diría es que está harto y cansado y bueno, pues un poco cansado de todo. Y él, cuando hablas con él, ¿no? Él quiere, o sea, es él y su mujer son los primeros empeñados en tirar para adelante.
Emilio le recuerda con un enorme agradecimiento a él y a todo el equipazo, con un tremendo cariño, pero sobre todo lo que tienen son unas enormes ganas de mirar hacia adelante.
Ese
siempre
hombre
mirar al futuro.
Yo le agradezco mucho los ratos que pasaba charlando conmigo. Me encantaba que viniera, porque además, mira, hay una cosa. Yo entiendo que ahora mismo, por supuesto, por circunstancias del tiempo, el interés por el COVID pues hace que se hagan entrevistas como esta, reportajes del tipo que sea. Pero fíjate, yo lo que trato, en la medida de lo posible, es de no hablar de la enfermedad. Es decir, ya está, la enfermedad ha pasado. Está muy bien que lo recordemos, igual que yo me dedico a hablar de la época del gótico, que ya pasó, ¿vale? Pues se recuerda. Pero a lo que me refiero es que la enfermedad es una etapa. Mira, para mí la enfermedad ha sido como una especie de paso por un campo de concentración. Es decir, de repente unas fuerzas de ocupación han llegado a mi cuerpo, lo han ocupado, lo han machacado, lo han destrozado y han tratado de privarme de la vida.
Y no han podido.
Pero no han podido.
Qué bueno.
Entre otras razones, porque la cabecita ha dicho no, con este no. Y bueno, pues hemos salido.
Y luego vinieron los rescatadores, que son los Miguel Ángel y compañía.
Y luego vinieron las fuerzas de rescate.
Pero en la vida de Emilio hay otros rescatadores que han logrado darle ese empujón que necesitaba para sobrevivir. Lo siguen haciendo, ¿eh? Su mujer, sus dos hijos. Alberto es el mayor, es un chico muy especial. Recuerdo perfectamente cómo se emocionó cuando en las Navidades del 2020, estando su padre aún ingresado, le pedí que pidiera un deseo.
Mi deseo para 2021 es que mi padre se mejore y que vuelva a casa pronto. Te quiero, papá, te quiero. Un beso de tu hijo especial, Alberto.
tres nombres propios y me dices lo primero que te venga a la cabeza. Alicia.
Sin palabras, sin palabras. Alicia ha sido la bendición. La bendición de mi vida. Es una mujer extraordinaria. Me ha apoyado, me ha cuidado, me apoya, me cuida, se entrega a mí. Muchas veces digo que Alicia es mi mejor terapia y no lo dude, es una mujer extraordinaria.
Tú apenas podías hablar, pero ¿era buena traductora?
Excelente.
Juan.
Seriedad, inteligencia, bondad. Qué estupendo.
¿Y Alberto?
La explosión de todos los sentimientos. Un chico cariñoso, sin el tópico que hay sobre el cariño de las personas con síndrome de Down. Es que Alberto, conmigo, manifiesta el cariño de una manera tan natural,
sincera,
tan espontánea, tan íntima. Es maravilloso.
¿En qué medida el raciocinio, la ciencia y los Miguel Ángel, pero en qué medida Alberto, Juan y Alicia te empujaron para salvar la vida?
Total, mira, me empujaron y me empujan. Yo siempre he dicho que yo me debo a ellos, que no les puedo fallar, que mi responsabilidad como marido, como padre, implica tratar de estar con ellos el máximo tiempo posible y en las mejores condiciones posibles. Quiero ser un marido, quiero ser un padre y quiero ejercer hasta que ya no haya más remedio.
Además de los médicos y de su familia, durante estos meses de hospital hubo algo de lo que no se separó. ¿Sí? Su aparatito de radio.
Me acompañasteis muchísimo. Me mantuvisteis en contacto con la realidad, con el día a día. Me disteis, me distrajisteis, me divertisteis. Me hiciste ver que el mundo seguía fuera.
Sí, pero si me permites, Emilio, a la vez te estábamos diciendo que había miles de muertos todos los días.
Claro.
Y tú decías, igual yo soy uno.
Sí, pero yo me había dado cuenta de que podía haber muerto. De hecho, a Alicia la llamaron un par de veces en la UCI diciéndole, señora, de esta noche no pasa. Gracias a Dios, pasé. Y yo era consciente, y lo soy, de que cualquier día me viene un arrechucho y en la próxima visita la hacéis con un ramito de flores.
En algún momento, oyendo a Herrera de madrugada, oyéndonos a nosotros ya por la noche, ¿te hemos hecho reír?
Sí.
¿A pesar de cómo estabas?
Sí, claro que sí, naturalmente, por supuesto. Y eso es hay que agradecerlo.
¿Sigues oyendo la radio?
Sí. No a todas horas, pero sí, claro que sí, la oigo.
Ha pasado el tiempo y aunque Emilio recibió el alta hospitalaria hace un año, de hecho estos días está de revisiones, sigue con un estado delicadito, tiene que cuidarse mucho. Le cuesta respirar, se cansa muy pronto, se mueve con fatiga, habla con dificultad, pero fíjate cómo tiene la cabeza el tío, Bueno, en cualquier caso, intenta volver poco a poco a la normalidad, lidiando con las secuelas que le ha dejado el coronavirus.
Ahora mismo estoy haciendo pruebas para una revisión por el año del alta. Hará un año que me dieron el alta dentro de poco y estoy en revisión. Y soy consciente de que sigo estando mal. Tengo el pulmón muy afectado, tengo el corazón afectado y en consecuencia pues sé que yo soy un enfermo crónico con un estado, yo no voy a decir porque no sé calificarlo, si grave, no grave, pero desde luego no es para estar contento porque tengo mucha fatiga, resulta difícil pues eso, caminar unos cuantos pasos sin fatigarme, de manera que bueno, sé que estoy mal, pero yo me siento bien, es decir, he sabido adaptarme a lo que tengo. Cuidado, hay momentos en que lo piensas y dices, madre mía, me ha tocado, qué china, ¿no?
Sí, pero bueno, miras 2 años para atrás y dices, ¿cómo para quejarse?
Y sobre todo, quiero mirar 2 para adelante.
Claro.
Esa es la cuestión.
Emilio tiene una cabeza realmente privilegiada. O sea, yo recuerdo cómo Miguel Ángel, el jefe de la UCI, me decía, este hombre lo que le salva es el coco. Sí, es verdad, hablando con él te das cuenta de ello. Me dice que lo dejó atrás es el pasado. Sí, que hay que mirar al futuro, a lo que está por venir. Emilio ha conseguido ganar la batalla terrible contra el coronavirus. Ha sido muy larga, demasiado larga, pero está convencido de que la espera pues ha merecido la pena. Ahora disfruta de su familia y poco a poco va recuperando cierta normalidad. De hecho, ha vuelto a dar clases. Sí, sí, ha vuelto a dar clases online. Hay un proyecto que le ocupa y que le encanta, que le ocupa gran parte de su tiempo.
Mirarte es un proyecto ilusionante. Mi hijo Alberto tiene síndrome de Down y viene siendo, viene ocupándose desde hace algunos años en la Fundación Prodis, que atiende a personas con discapacidad intelectual. En esta fundación, cuando yo estaba a punto de jubilarme, me ofrecieron colaborar como profesor en las clases que dan en la Universidad Autónoma a personas con discapacidad intelectual. Hicimos un proyecto, Proyecto Madrid, muy interesante desde mi punto de vista, pero me dio el COVID. Después de esto, me han ofrecido poder seguir participando de una manera más adaptada a mi actual situación. Y el proyecto Mirarte son dos clases en semana de media hora cada una que imparto a los grupos universitarios de Prodis en la Universidad Autónoma. Y consiste en explicar cuadros, pero sobre todo tratando de que estos chicos adquieran una metodología, unas pautas para acercarse a la obra de arte.
¿Cuadros es, como cuál?
Cuadros, mira.
Dime uno.
De momento he hecho dos clases. Tres, una introductoria y otras dos. En la primera puse dos miniaturas de un códice medieval muy conocido, Las muy ricas horas del duque de Berry, en el que se representa en uno el invierno, perdón, el mes de enero, y en otro febrero. Contrasta la vida del noble opulenta con la vida del campesino. Y luego tienen desde el punto de vista artístico toda una serie de aspectos de interés. Y luego el siguiente que he puesto ha sido El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, un cuadro del siglo XV muy interesante por la simbología en torno al matrimonio que tiene.
Escucha, escucha, ahora te explico por qué hemos puesto el azurro en honor a Emilio. Escucha.
Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
La verdad es que me llama la atención la fuerza, el optimismo, la cultura de este hombre. Mira, mira hacia adelante, sabiendo que lo peor del coronavirus ya lo superó, y ahora desborda ilusión, felicidad y ganas de vivir.
Siempre me ha gustado Celentano, me parece un nombre...
Por canalla.
Porque sé, porque es un tío que te gana en cuanto lo oyes. Pero mira, es por un recuerdo muy particular. Cuando yo llevaba a Alberto a clases de lo que fuera, actividades de lo que fuera, íbamos oyendo música. Y una de las canciones que oíamos con más frecuencia y que a él le encantaba era Azzurro. Y además, poco a poco, iba cogiendo ya Azzurro, el pomericho, el tropo Azzurro, el ungo per me, cosas de estas, ¿no? Bueno, pues me encanta esa canción, me trae muy buenos recuerdos de mi vida anterior al COVID y me relaciona mucho con Alberto, que es mi pasión.
Qué bueno. Emilio, gracias.
A ti.
Cuídate.
Muchas gracias.
Emilio, Es un ejemplo. Su historia debe ser un ejemplo para todos, un ejemplo de ganas de vivir, de salir adelante, de fuerza infinita. Emilio encontró en su familia y en los sanitarios y en la radio la fuerza para no rendirse. Ahora solo quiere mirar al futuro porque, como él dice, el pasado queda atrás. Lo importante es lo que está por venir. Por cierto, si quieres ver nuestra charla con Emilio, lo puedes ver en cope.es. No te pierdas la mirada, la cultura, la fuerza de este superhéroe.